Repasando lo que encontramos en Daniel el capítulo 2. Tenemos la cabeza de oro. ¿Qué representa la cabeza de oro? Babilonia. Tenemos el pecho y los brazos de plata. ¿Representa qué reino? Medopersia. Tenemos el vientre de bronce. ¿Qué reino representa? Grecia. Tenemos el reino de hierro. ¿Representa? El Imperio Romano. Muy bien. Luego entonces tenemos 10 dedos de los pies que tienen hierro. ¿Qué representa eso? Las 10 divisiones de Roma. Todavía es Roma, pero Roma dividida. Luego se le añade el barro al hierro de los pies. ¿Y qué representa el hierro mezclado con el barro? Representa la unión de Roma religiosa con el poder político de Roma. La iglesia unida con el Estado. La roca representa el juicio. Y luego la montaña representa el reino eterno de Cristo. Ahora, hay un punto que quiero enfatizar, que no he enfatizado hasta ahora, pero cuando nosotros llegamos al barro, ¿cuántas etapas tiene el barro? Solo el barro. No, sabemos que Roma tiene 3, el dragón, los 10 cuernos y luego el barro. Pero en realidad, el barro que representa la iglesia tiene 2 periodos de dominio. ¿Cuál es el primer periodo de dominio? Lo estudiamos anoche. ¿Cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? 1260 años, ¿correcto? Esa es la primera etapa de su dominio. ¿Es esa la última etapa de su dominio? ¿Cómo sabemos que no es la última etapa de su dominio? Porque en Apocalipsis 13 dice que su herida de muerte que le fue dada al concluir los 1260 años se iba a curar y luego se iba a maravillar todo el mundo en pos de este sistema otra vez como en la Edad Media. ¿Están conmigo o no? ¿Cuántas etapas entonces va a tener el barro? La iglesia uniéndose con el Estado. ¿Cuántas? 2. Ahora, en Daniel 2 no encontramos directamente eso. No dice que el barro va a tener 2 etapas, pero está sobreentendido. Y ustedes dicen, ¿cómo está sobreentendido? Yo pregunto, ¿cuántos reinos hay después del reino del hierro y el barro? ¿Cuántos reinos hay después de ese? En Daniel 2. No, claro que no, son 10. Primero viene el dragón, el hierro, luego vienen los 10 dedos, luego se une el barro, ¿y cuántos reinos hay después de eso? El único, ¿verdad? El reino eterno. ¿La roca es qué? El juicio, donde Cristo le quita dominio a todos los reinos, y la montaña es el reino eterno de Jesús. Entonces, después de la unión de la iglesia con el Estado, después del hierro mezclado con el barro, ¿cuántos reinos hay fuera del reino de Cristo? ¿Cuántos? Fuera del reino de Cristo, ¿cuántos reinos hay después del hierro y el barro? Ninguno. Entonces yo pregunto, ¿la combinación del hierro y el barro existe hasta la segunda venida de Cristo? Pero para que eso sea cierto, tiene que tener 2 etapas el barro, porque en Daniel 7 vamos a ver que el cuerno pequeño y en Apocalipsis 13 la bestia tiene ¿cuántas etapas de dominio? 2. Ahora vamos a Daniel 7. El león es lo mismo que el ¿qué? El oro. El oso es lo mismo que la plata. El leopardo es lo mismo que el bronce. El dragón es lo mismo que el hierro. ¿Recuerdan que el dragón tiene dientes de qué? De hierro. Al igual que en Daniel 2, las piernas son de hierro. Luego, ¿el dragón tiene cuántos cuernos? 10. Es lo mismo que ¿qué cosa? Que los 10 dedos de los pies. Y luego, en vez del barro, ¿qué se encuentra en Daniel 7? El cuerno pequeño. Y entonces pregunto, después del cuerno pequeño, ¿cuántos reinos hay fuera del reino de Cristo? Ninguno. ¿Me están entendiendo o no? Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño continúa hasta la segunda venida? Claro que sí. Ahora, en Daniel 7, escuchen bien, en Daniel 7 nos dice que el cuerno pequeño va a gobernar ¿cuánto tiempo? 1260 años. Pero un momentico, va a gobernar 1260 años, pero existe hasta la segunda venida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a dominar 1260 años, se le va a quitar su poder, pero tiene que devolvérsele si va a estar todavía como el poder dominante del mundo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Me están siguiendo o no? Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, la última potencia mundial es el cuerno pequeño. Ya gobernó y va a volver a gobernar. Ahora, lo que está implícito en Daniel 2 y Daniel 7 está clarito en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 está clarito, clarito. Por eso necesitamos estudiar estas profecías en plan de construcción. ¿Ve? Yo pregunto, ¿el esqueleto es muy importante? Claro que sí. ¿Pero de qué sirve un esqueleto si usted no le pone carne encima? De nada. Daniel 2 es el esqueleto. Daniel 7 le agrega carne. ¿Ve? Apocalipsis 13 le agrega piel. Y Apocalipsis 17 le pone los órganos. Y entonces, con todas las profecías juntas, tenemos el panorama completo. Ahora, ¿entienden bien por qué en Daniel 2 el hierro y el barro, la unión de la iglesia y el Estado, tiene que durar hasta la segunda venida de Jesús? ¿Está claro? Sí. Porque el hierro y el barro es el último reino, antes del reino de Cristo. En Daniel 7, el cuerno pequeño tiene que tener dos periodos de dominio. Claro, porque gobierna 1260 años, pero existe como la potencia mundial a la segunda venida. Quiere decir que se le quitó el dominio, pero en algún momento se le devolvió para luego ser destruido a la segunda venida. Ahora, en Apocalipsis 13 no cabe duda alguna, porque en Apocalipsis capítulo 13 tenemos nosotros, y no lo tenemos aquí en a ver si lo tengo, aquí lo tengo. Vamos a poner esta transparencia, esta que está, y tápenme, ya le voy a decir que me van a tapar, tápenme la última columna, tápenme la esta que está aquí, tápenme. Ok, vamos a mirar ahora Apocalipsis 13. ¿Creen ustedes que es importante estudiar las profecías en la forma como lo estamos haciendo? ¿Por qué es importante? Porque el asunto es que usted no puede fallar. Porque usted está siguiendo la secuencia de los reinos como los estableció Dios, desde Babilonia, los días de Daniel, hacia adelante, hasta la segunda venida. Entonces, ¿podemos nosotros saber siempre a dónde estamos en el desarrollo de la historia? Claro, no hay que adivinar. Porque estamos siguiendo la secuencia, el orden. Lo que pasa es que la gente lo que hace es leer lo que dice el cuerno pequeño y dice, ¡ay, qué cuerno pequeño tan malo! ¿Quién será ese? A ver, vamos a jugar. ¡Ah, Saddam Hussein tiene que ser! No, esa es una forma indisciplinada de estudiar las profecías. Ahora, la primera columna es Daniel 2. La segunda columna es Daniel 7. Y la tercera columna es Apocalipsis 13. Ahora, vamos a Apocalipsis 13, antes de ir al 12, para ver la secuencia. Créanme que no estamos perdiendo tiempo al volver a Apocalipsis 13. Noten, Apocalipsis 13, 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántos tenía? 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y ahora escuchen, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder. Yo pregunto, ¿tenemos en Apocalipsis 13, 2 las mismas 4 bestias de Daniel 7? ¿Sí o no? ¿Hay un león? ¿La última columna? Sí. ¿Hay un oso? ¿Hay un leopardo? ¿Hay un dragón? ¿Y cuántos cuernos tiene el dragón? Vamos al capítulo 12 para que ustedes se den cuenta cuántos cuernos tiene el dragón. Apocalipsis 12 y el versículo 3 dice, fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y ¿qué? 10 cuernos. ¿Están los 10 cuernos también allí en Apocalipsis 13? Claro que sí. Ahora yo pregunto, en Apocalipsis 13, en vez de un cuerno pequeño, ¿cuál es el siguiente poder que domina? La bestia. Nota lo que dice Apocalipsis 13, nuevamente, Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice, dicho sea de paso, ¿cuánto gobernó el cuerno pequeño en Daniel 7? ¿Cuánto? Tiempo, tiempos, mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 1260 días, que las profecías son años. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 13:5. Después de hablar, fíjense, ha hablado del león, del oso, del leopardo, del dragón, de los 10 cuernos. ¿Cuál sería el siguiente poder que esperaríamos encontrar si está siguiendo el mismo orden de Daniel 2 y Daniel 7? Tendría que ser la bestia o el cuerno pequeño que domina ese periodo. Noten el versículo 5, dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Es lo mismo que vimos del cuerno pequeño en Daniel 7, sí o no? Claro que sí. Y le fue dado potencia de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño y la bestia son lo mismo? Claro, porque gobiernan el mismo periodo, los dos hablan blasfemias, los dos persiguen a los santos, los dos pisotean la verdad. ¿Está claro? Es decir, entonces, que la bestia y el cuerno pequeño son lo mismo. Pero ahora escuchen. Mientras que las dos etapas del cuerno pequeño están sobreentendidas en Daniel 7, se sobreentiende que si domina 1260 años, pero que todavía está gobernando cuando Cristo venga, tiene que ser que su poder se le quitó y se le iba a devolver antes que Cristo viniera. Y como en Daniel 2, el hierro y el barro es el último reino que existe en el mundo, uno tiene que saber que este poder tiene que existir hasta la segunda venida. Mientras que en Daniel 2 y Daniel 7 está sobreentendido esto, en Apocalipsis 13 está absolutamente claro. ¿Cómo sabemos eso? Note lo que dice el capítulo 13 y el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte. Yo pregunto algo, ¿cuándo recibió esta bestia su herida de muerte? ¿En qué fecha? ¿Cuánto tiempo gobernó? 1260 años. ¿Y cuando terminaron los 1260 años se le quitó el poder? Claro que sí. ¿Recuerdan que hablamos de las tropas de Napoleón que entraron, quitaron al Papa el 10 de febrero, Papa Pío VI, Pío VI, lo llevaron preso? Y Napoleón dijo, no van a nombrar otro papa, le quitaron las tierras y nadie quería tener relaciones diplomáticas con el papado ya. Se acabó su poder civil, su poder político. Y a las naciones no querían nada que ver con el poder papal. Perdió la capacidad de emplear el poder civil para lograr sus propósitos. Recibió una herida mortal. Pero yo pregunto, ¿qué iba a pasar con esa herida mortal? ¿Iba a quedar moribunda para siempre? No. Porque dice, en el versículo 3 nuevamente, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue ¿qué? Curada. Oh, ¿qué va a pasar con esta bestia? Va a dominar 1260 años, ¿y qué va a pasar? ¡Bum! Una herida mortal. Iba a estar con herida de muerte un tiempo, pero luego la llaga de su muerte se iba ¿qué? A sanar. Iba a recuperar su poder. Iba a recuperar este cuerno pequeño, esta bestia, su poder. Claro que sí, porque dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Está claro? Ahora, ahí ven bestia dos veces. En Apocalipsis 13, porque la bestia tiene ¿cuántas etapas de existencia? Dos. Los 1260 años y cuando se le sana la herida y domina hasta que Cristo venga. ¿Está claro? Entonces yo pregunto, ¿cuál va a ser el último poder que va a dominar este mundo antes que Cristo venga? El poder papal. Que lo identificamos, si ustedes no creyeron lo que estudiamos anoche, yo no puedo hacer más nada. Si ustedes no entendieron lo que nosotros estudiamos anoche, si ustedes dicen, yo no veo luz en eso, entonces no hay más nada que yo pueda hacer. Porque las evidencias son contundentes y claras. Le cabe cada una. Es como el zapato de Cenicienta. Había muchas mujeres, usted recuerda la experiencia, que cuando salió del palacio se le cayó el zapato. Y entonces el príncipe dice, a ver el zapato. Lo midieron, le sacaron el tamaño y todo. Y dice, ahora hay que buscar el pie a quien le cabe el zapato. Anoche lo que hicimos fue analizar el zapato, las características. Y entonces fuimos a la historia a buscar el pie a quien le cabe. ¿Encontramos el pie? Claro, le encontramos los dos pies. La evidencia está absolutamente clara. No cabe duda alguna. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. En Apocalipsis, el capítulo 13, habla del sanamiento de la herida de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿quién ayuda a la bestia? Y esto lo vamos a estudiar mañana en la noche, así que no pierdan mañana en la noche. Aunque esté lloviendo, no importa. Mójense ahora para que puedan llegar al reino. Porque si dice, ah, no, yo no me voy a mojar aquí, no van a llegar allá tampoco. ¿Qué tal cuando llegue el tiempo de angustia? ¿Se van a quedar en la casa porque está lloviendo? Olvídense de eso. Ahora, ¿quién le va a ayudar a la bestia a recuperar su poder? Una segunda bestia que se encuentra en Apocalipsis 13. ¿Oyeron lo que dije? En Apocalipsis 13 hay dos bestias. ¿Ve? Daniel 7 y Apocalipsis 13, Daniel 7, perdón, nos habla del cuerno pequeño, insinúa que va a tener dos etapas, porque es juzgado y destruido cuando Cristo venga, es decir, se le va a sanar la herida, pero no nos dice cómo. Pero Apocalipsis 13 nos dice claramente que el cuerno pequeño va a tener una etapa de 1260 años de dominio, se le va a quitar el dominio, va a estar en un periodo de inactividad y luego en algún momento se le va a curar la herida, y Apocalipsis 13 nos dice qué poder le va a ayudar a recuperar su poderío mundial. Y esa es la segunda bestia de Apocalipsis 13.
Ahora, ¿de dónde sale esta segunda bestia? Esto es vital.
Nota lo que dice Apocalipsis 13:11. Después, y mañana vamos a estudiar esto, después de qué, después que la primera bestia recibe su herida, noten el versículo 10 para que ustedes se den cuenta. Versículo 10 dice, el que lleva en cautividad va en cautividad. ¿Fue llevado cautivo el Papa? Oh sí. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. ¿Han oído hablar de la guillotina? ¿Saben quiénes fueron colocados en la guillotina? Los sacerdotes de la iglesia, que la gente no quería saber nada de ellos ya. Así que en el versículo 10 habla de que es llevado cautivo este poder y es castigado con el cuchillo o con la guillotina. Y luego entonces, en el versículo 11 dice, después vi otra bestia. Ahora, ¿cuándo es que este cuerno pequeño recibió su herida mortal? ¿En qué fecha? 1798. Ahora, si esta segunda bestia se levanta después de eso, significa que es un poder que tiene que levantarse ¿después de qué fecha? Después de 1798. ¿Me están entendiendo? ¿Y saben lo que va a hacer esta bestia? Disparate de disparates. Se va a olvidar de lo que hizo la bestia cuando dominaba en la Edad Media. Y este poder, esta segunda bestia, va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Y usted dice, ¿cómo es posible? Sencillamente porque esta segunda bestia se le va a olvidar cómo era esa primera bestia durante el tiempo de su dominio. Es decir, la bestia, escuchen bien, porque vamos a ir en un momentico a Apocalipsis 12, ¿eh? No estamos perdiendo tiempo, porque Apocalipsis 12 sigue esta misma secuencia. Es decir, el cuerno pequeño, la bestia, gobierna 1260 años, luego se le da una herida mortal, ¿verdad? Porque primero la bestia de la tierra ayuda a la mujer, ¿verdad? Vamos a encontrar eso. Se levanta una bestia de la tierra, ¿tiene cuernos como de qué? De cordero, el cordero es un símbolo de Cristo. Pero luego dice que esta bestia que tiene dos cuernos de cordero, de repente empieza a hablar como un ¿qué? Como un dragón. Y empieza a imponer la marca de la bestia. Y prohíbe comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. y todos los que no adoren a la bestia van a ser muertos, dice allí. Es decir, que al principio esta bestia que se levanta de la tierra ayuda a la mujer, mientras que después se levanta contra la mujer para aniquilarla. Es decir, esta segunda bestia va a tener también dos etapas. Una etapa pacífica donde ayuda a la iglesia, y otra etapa donde se va a levantar para ayudar a la bestia para aniquilar a la iglesia. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, es decir que entonces se levanta una bestia de la tierra y luego entonces viene la persecución final, ¿sí o no? Cuando la bestia de la tierra se une con la primera bestia y los dos juntos traen la persecución final. Impone la marca de la bestia, prohíben comprar y vender. Cualquiera que no adore a la bestia será muerto. El que no reciba la marca será desterrado, será encarcelado, será ultrajado. Es decir, el dragón se va a despertar otra vez después de un periodo de inactividad de la bestia. ¿Está claro lo que hemos visto? Sí. Ahora vamos a anotar Apocalipsis 12. Vaya conmigo a Apocalipsis 12. Y antes de leer los primeros versículos, quiero decirles que no hay forma de comprender Apocalipsis 12 sin entender un versículo supremamente importante. Yo le digo el versículo más importante de la Biblia, Génesis 3:15, porque en ese versículo se encuentra toda la Biblia en forma seminal. Todo lo que sucede en la Biblia se encuentra en ese versículo en una manera resumida. Yo he grabado varias series de cassettes, y esto no se los digo porque esté interesado en vender cassettes, pero he grabado varias series, y la serie más importante, todas son importantes, pero la más importante que he grabado es sobre Génesis 3:15. Se llama La Serpiente, la Simiente y la Mujer, porque trazo cómo se desarrolla ese versículo a través de toda la Sagrada Escritura, culminando en Apocalipsis 12. Ahora, déjenme nada más decirles lo que dice Génesis 3:15. Declara Dios hablando con Satanás: enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de Satanás y la simiente de ella. Es decir, va a haber guerra, cuatro elementos: enemistad, una serpiente, una mujer y dos simientes. Va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero ¿saben algo? La verdadera guerra no es entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa es una guerra, pero no es la verdadera guerra, porque la última parte del versículo dice: él, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. Y tú, la serpiente, herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Entonces, ¿entre quiénes especialmente es la enemistad a través de la historia? No es primordialmente entre la serpiente y la mujer, que es la iglesia, entre los seguidores de la serpiente y la simiente de la mujer. La verdadera guerra es entre la simiente de la mujer y Satanás. Yo pregunto, ¿quién es esa simiente de la mujer? Es Cristo. ¿A quién odia primero Satanás, a la iglesia o a Cristo? ¿A quién quiso destruir primero, a la iglesia o a Cristo? A Cristo. Ahora, vamos a Apocalipsis 12 y vamos a notar cómo Apocalipsis 12 sigue el mismo orden. Ahora sí vamos a quitar el papel de la última columna para que ustedes vean lo que tenemos aquí. Versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer. ¿Qué representa una mujer? La iglesia. Muy bien. ¿Esta es la iglesia pura o la iglesia corrupta? La pura. ¿Cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo pregunto algo. ¿Por qué 12 estrellas? ¿De qué etapa de la historia de la mujer o de la iglesia está hablando el versículo 1? ¿Qué etapa histórica? ¿Qué periodo histórico? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? ¿Saben cómo sabemos que es el Antiguo? Porque cuando se ve la mujer, noten el versículo 2, dice: y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Cuando Juan ve a la mujer, el niño todavía no ha nacido. ¿Están entendiendo o no? Es decir, que cuando Juan ve a la mujer tiene al bebé en su vientre y está a punto de tener el bebé, pero no lo ha tenido. La mujer representa a la iglesia, es decir, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Y qué anhelaba la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que más querían los judíos? Ah, querían que viniera el Mesías para librarlos ¿de qué? De servidumbre. Así que la mujer representa a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, antes de que nazca el bebé. El león, el oso y el leopardo cubren el periodo del Antiguo Testamento, y parte del dragón, ¿cómo no? Ahora, vamos a ver cuándo es que Cristo nace. Versículo 2. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Ahora, ¿qué tenemos hasta ahora? ¿Tenemos una mujer, sí o no? ¿Tenemos una simiente de la mujer que no ha nacido? ¿Cómo no? ¿Tenemos, además de eso, una mujer, su simiente? ¿Tenemos una serpiente y enemistad? Todavía no. Noten el versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo. ¿Qué nombre tiene ese dragón? Noten el versículo 9. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es ese dragón bermejo? Satanás. Muy bien. Y vamos a ver que es Roma también. Dice, un dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y dice, luego de dónde vino, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. ¿De qué imperio está hablando eso? ¿Bajo qué imperio nació Cristo? Roma. ¿Dónde empieza Apocalipsis 12? Antes que el bebé nazca, en el Antiguo Testamento. Pero cuando el niño nace, ¿quién está gobernando? El dragón. ¿Estamos siguiendo hasta ahora el mismo orden de Daniel 2 y Daniel 7? ¿Apocalipsis 13? ¿Cómo no? Así que el bebé nace. ¿Y quién, a quién quiere matar este dragón? ¿Quiere matar a la mujer o a la simiente primero? A la simiente. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Dice, sí, va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿cómo no? Y va a haber enemistad entre las respectivas simientes. Pero luego dice, él, la simiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza. Y tú le vas a herir y le calcañar. Es decir, la primera guerra es entre la serpiente y la simiente de la mujer, que es Cristo. Por eso es que el diablo trató de destruir primero a quién. A Cristo. Ahora déjenme preguntarles, cuando Jesús nació, dicho sea de paso, ¿nació Jesús de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Era Jesús descendiente de Abraham? ¿Era descendiente de David? Entonces, ¿nació Jesús del pueblo judío? Claro, el pueblo judío es representado por la mujer, por eso tiene 12 estrellas, las 12 tribus. Más adelante en Apocalipsis 12 ya vamos a tener los 12 apóstoles, la iglesia del nuevo. Pero estamos en el antiguo, porque el bebé no ha nacido primero, luego nace. Ahora, tenemos entonces este dragón que quiere matar al niño. Pregunto, ¿cuántos cuernos tiene ese dragón? Tiene 10 cuernos. ¿Vamos bien? ¿Cuántos creen que vamos bien hasta ahora? Siguiendo la misma secuencia de Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Igualito, ¿verdad? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería la siguiente etapa? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Estamos siguiendo el mismo orden. Empezamos en el antiguo, luego el dragón, cuando el bebé nace, el dragón tiene 10 cuernos. ¿Cuál etapa esperarían ustedes que surja ahora? De siguiente. Los 1000. Bueno, Roma dividida son los 10 cuernos que tiene el dragón. ¿Pero qué esperaríamos encontrar después del dragón que tiene los 10 cuernos? Los 1260 años. Ahora, fíjense, aquí está lo maravilloso. Noten el versículo 6. Versículo 5 primero, para que ustedes vean lo que pasa con el niño. Dice, y ella parió un hijo varón. ¿Ustedes conocen algún hijo que no sea varón? Creo que Juan está tratando de enfatizar de que este hijo era una simiente masculina. Él te herirá la cabeza y tú le herirás a él en el calcañar. La simiente de la mujer es un hombre nacido de mujer, pero no nacido de hombre. ¿Saben ustedes que en la Biblia, y todo esto lo explico en esa serie, en la Biblia la procreación se le atribuye al hombre siempre? Siempre es Adán que engendra a Set, y Set que engendra a Enos, y Enos que engendra a Cainán. Es decir, los hombres se les pone la genealogía, ellos son los que engendran. Pero ¿saben algo interesante? Cuando se trata de la simiente, dice, no dice que nació de hombre, sino que dice nació de mujer. Es una indicación de la encarnación de Cristo, que su madre iba a ser una mujer, pero su padre iba a ser Dios. La primera profecía mesiánica de la Escritura, Génesis 3:15, escrita 1500 años antes de nacer Cristo, y la promesa fue hecha 4000 años antes que naciera. Para los que no creen que la Biblia fue inspirada por Dios, díganme ustedes cómo es que la Biblia puede haber dado una profecía tan exacta de que la simiente iba a nacer de una mujer sin la intervención de un hombre, si la Biblia no fuera cierta. Ahora, dice en el versículo 5, ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y ahora escuchen, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. ¿Qué evento de la vida de Cristo describe eso? Fue arrebatado a Dios y a su trono. La resurrección y la ascensión de Cristo. Ahora, cuando se le escapó de las manos Cristo a Satanás, ya no le podía echar más mano. Así que, ¿tras quién se va? Ven, en Daniel 7 tenemos el dragón, al dragón le salen 10 cuernos, y luego entonces tenemos la persecución del cuerno pequeño que está en la cabeza del dragón por 1260 años. Ahora noten el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. ¿Estamos siguiendo el mismo orden? ¿Sí o no? ¿Y quién es el que está persiguiendo a la mujer durante ese tiempo? ¿El cuerno pequeño y quién? Y la bestia. Yo pregunto, ¿en Daniel 7 se menciona tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? ¿En Apocalipsis 13 se mencionan 42 meses? ¿En Apocalipsis 12 se mencionan 1260 días? Yo pregunto, ¿es el mismo periodo? Sí. Se mira desde tres perspectivas distintas. En Daniel, el capítulo, bueno, dicho sea de paso, en Daniel 2 tenemos el barro también. Pero en Daniel 7 Dios dice, el cuerno pequeño persiguió a los santos de Dios. En Apocalipsis 13 dice que persiguió a los santos de Dios y los vencía. Y en Apocalipsis 12 dice que la mujer huyó al desierto. Y que Dios allí la cuidó y la mantuvo por 1260 años. Entonces, ¿estamos en la misma secuencia en Apocalipsis 12? Claro que sí. Ahora, brinquemos al capítulo 12 y el versículo 13. Noten, porque se repite lo mismo que acabamos de leer. Dice, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, cuando el dragón fue arrojado a la tierra, déjenme preguntarles, ¿cuándo fue el dragón arrojado a la tierra? El dragón es Satanás. ¿Cuándo fue arrojado a la tierra? Dos veces fue arrojado. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Cuál fue la primera vez que fue arrojado? Cuando Miguel y sus ángeles lidiaron contra el dragón y sus ángeles. La Biblia dice que el dragón fuera. Pero ¿saben ustedes que después de eso, quién iba al cielo para, representando esta tierra? Satanás. ¿Y por qué iba Satanás representando este mundo a las cortes celestiales? Porque la Biblia dice que Satanás le quitó el dominio a Adán. Dios le dio dominio a Adán, y cuando Adán se dejó ganar, entonces Satanás tomó el dominio. Y por eso en el libro de Job, cuando se celebra esa reunión celestial, el que se aparece entre los hijos de Dios es el diablo. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes tú? Él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. vengo de supervisar mi territorio. Por eso Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Por eso en el monte de la tentación el diablo dijo: todos estos reinos te los daré, porque a mí ha sido entregado, si tan solo te arrodillas y me adoras. El diablo le había robado el dominio a Adán, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue arrojado del cielo como representante de este mundo. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Bueno, dejemos que el mismo apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, nos lo explique en su evangelio. Vamos al evangelio según San Juan, capítulo 12, San Juan el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 31 hasta el versículo 33. Juan 12, 31 al 33. Noten lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo así? ¿Echado fuera de dónde? Del cielo. Bueno, ¿y acaso no fue echado originalmente? Claro que sí, pero después de eso podía ir al cielo representando este mundo. Ahora, yo pregunto, ¿qué evento fue el que echó al príncipe de este mundo, a Satanás del cielo? Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Qué es lo que lanzó fuera a Satanás del cielo esta segunda vez? La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, le arrebató los reinos del mundo a Satanás. Y de eso está hablando en Apocalipsis 12. Volvamos a Apocalipsis 12. ¿Recuerdan ustedes? Escuchen bien. ¿Vamos bien? Estoy tratando de andar lo más despacio posible, porque quiero que lo entiendan. Ahora, ustedes recuerdan que en Apocalipsis 12, 5, habla de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Dice que el Hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. ¿De acuerdo? Y luego habla de qué periodo de tiempo. De los 1260 años. ¿Correcto? Ahora, noten el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué evento lo arrojó a la tierra? La muerte de Cristo. ¿Persiguió a quién? A la mujer que había parido al hijo varón. ¿Ve? En los dos está hablando de lo mismo otra vez. Versículo 14. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida, lo mismo que el versículo 6, ¿verdad? Donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo pregunto, ¿es esta una forma disciplinada de estudiar las profecías? ¿Ve? No estamos especulando ni inventando, diciendo, bueno, ¿y quién será ese cuerno pequeño? Bueno, vamos a ver a dónde lo buscamos. ¿Y cuándo se va a levantar? Ah, después del rato secreto, cuando estemos en la tribulación, cuando estén en la tribulación ellos allá y nosotros estemos en el cielo. Así dicen muchos. Según mi Biblia, este cuerno pequeño ya dominó 1260 años en el curso de la historia. Y ahora se está levantando otra vez. Pero la mayoría de las iglesias dicen, no, todo esto no se ha cumplido todavía. El cuerno pequeño, eso no se ha cumplido. Dicen, el cuerno pequeño es un anticristo que se va a levantar por allá cuando se reconstruye el templo en Jerusalén. Entonces, todo el mundo está mirando a Jerusalén, ¿cuándo van a hacer el templo allá? ¿Y de dónde va a salir? ¿Quién sabe? De pronto sea un sirio de por allá, o tal vez de Irak, o de Irán. Todos están mirando a dónde se va a levantar allá. Y mientras que están buscando, todos los ojos están en Israel, allá en Roma está, y nadie se da cuenta. Porque están mirando donde no es. El diablo es astuto, ¿sí o no? Ahora, vamos a continuar en el versículo 14, dice... Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué significa eso? Que la serpiente echa agua como un río. significa que echa sus muchedumbres de gentes, naciones y lenguas. ¿Con qué fin? Dice, a fin de hacer que fuese arrebatada ¿del qué? Del río. Es decir, esto está hablando de las persecuciones durante los 1260 años que acabamos de leer. Ahora yo pregunto, ¿quién vino al rescate de la mujer en Apocalipsis 13? Una bestia que se levantó ¿de dónde? De la tierra, y tenía dos cuernos como ¿de qué? De cordero. ¿Qué representa el cordero en la Biblia? A Cristo. Es decir, este va a ser un poder mansito como un cordero al principio. Va a ayudar a la mujer, vamos a ver en un momento. Ahora, en Apocalipsis 13, quiero que se fijen, aunque no lo tenemos en la pantalla, después que la bestia gobierna 1260 años, dice en Apocalipsis 13 que se levanta una bestia de la tierra. Y esa bestia que se levanta de la tierra tiene cuernos como de cordero, pero luego termina hablando como un dragón. Ahora, noten que en Apocalipsis 12 tenemos la misma secuencia. Después de los 1260 años, cuando la mujer huye al desierto y el dragón echa sus gentes, sus aguas, para ahogar al pueblo de Dios, note lo que dice el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Ahora escuchen bien. ¿Qué representa una bestia en la Biblia? Una bestia representa un reino, un imperio, un país, un gobierno. ¿Qué representaba el león? Para darles algunos ejemplos. León, ¿qué representa el león? El reino de Babilonia. ¿Y el oso? El reino de Medo-Persia. ¿Y el leopardo? El reino de Grecia. ¿Y el dragón? ¿Qué representan bestias en la Biblia entonces? Reinos, países, gobiernos. Yo pregunto entonces, ¿esta bestia, segunda bestia de Apocalipsis 13, debe ser un reino o un gobierno o un país o un imperio? Claro que sí. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. En Apocalipsis 12 no se habla de la bestia que se levanta de la tierra, sino de la tierra. Dice, la tierra ayudó a la mujer. Está hablando del territorio. ¿Están entendiendo o no? El territorio ayudó a la mujer. La tierra. En el capítulo 13 nos habla de la nación que se levanta de la tierra. En ese territorio. ¿Están conmigo o no? Levanten la mano si me están siguiendo. No se duerman ni por un instante, porque si lo hacen se van a perder. No eternamente, ¿no? Se van a perder en la secuencia del estudio. Quiero repetir otra vez lo mismo. En Apocalipsis 12, ¿quién ayuda a la mujer? La tierra. Ese es el territorio, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 13 tenemos la tierra, pero hay una ¿qué? Una bestia que se levanta allí. Es decir, en Apocalipsis 12 tenemos el lugar, y en Apocalipsis 13 la nación que se levanta en el lugar. ¿Está claro? Ahora, dice allí en el versículo 16, y la tierra ayudó a la mujer. ¿Y cómo lo hizo? Y la tierra abrió su boca y sorbió el río, es decir, se tragó el río que había echado el dragón de su boca. ¿Qué hace la tierra? La tierra para la persecución, porque le da refugio a la mujer. Se traga las aguas de persecución. Esto significa que después de 1798 tiene que haber existido un territorio, o alrededor de 1798 tiene que haberse levantado un territorio en alguna parte del planeta, y esto lo vamos a estudiar mañana, que le dio refugio a la gente que huyó de donde estaban siendo perseguidos en Europa. ¿Me están entendiendo o no? ¿A dónde huyeron aquellos perseguidos en Europa? Un lugar despoblado donde no había aguas, porque la primera bestia se levanta del mar donde están todas las gentes, esta bestia de la tierra donde no hay aguas, no hay gentes. qué lugar del mundo, es el único lugar que poco antes de 1798 y aún después de 1798 le proveyó refugio a los que estaban huyendo de Europa. Solo hay un país en el mundo, y ustedes tienen el lugar cerca de aquí, se llama Plymouth Rock, donde huyeron los que estaban siendo perseguidos por las aguas en Europa, porque no podían adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, porque el cuerno pequeño no lo permitía. Y ellos huyeron y vinieron a este país, a la tierra, para buscar libertad, para últimamente separar a la iglesia del Estado y para establecer un gobierno democrático, un gobierno donde todos pueden adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de sus propias conciencias. Es decir, este país es representado por la tierra. Ahora yo pregunto, los Estados Unidos y los principios democráticos que tiene de tener gobiernos democráticos, separar la iglesia del Estado, ¿ustedes creen que eso es lo que mantiene la herida mortal en vigencia? Sí, porque ¿por qué el papado podía perseguir en la Edad Media? Porque era una iglesia que podía usar el poder civil. Pero ¿cuáles son los principios de los Estados Unidos que ha exportado a todos los países? Separar la iglesia del Estado. En otras palabras, ¿quién es el que mantiene la herida mortal en vigencia? Los principios de este país. Yo pregunto, ¿cuándo será que la herida mortal se va a sanar y cómo? ¿Me están siguiendo o no? Lo que va a suceder es que el mismo país, escuchen bien, el mismo territorio que le dio refugio al pueblo de Dios, se va a levantar un gobierno que les va a quitar lo que les dio. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. ¿Sí o no? Porque después de los 1260 años, se levanta una bestia de la tierra, la misma tierra de Apocalipsis 12, el territorio. Al principio tiene dos principios, mañana vamos a hablar de eso, como de cordero. Pero después de un tiempo habla como un dragón. Ahora, yo pregunto, en Apocalipsis 12, tiene uno la tierra, ¿qué esperaría uno después de la tierra ayudar a la mujer? ¿Qué esperaría uno que sería el siguiente evento? No, antes de la segunda venida hay algo más. Porque la tierra, no, antes de eso, la tierra ayuda a la mujer y mantiene a esa bestia que gobernó 1260 años, ¿qué pasa? Le mantiene la herida, ¿qué? En vigencia. Pero yo pregunto, ¿tiene que haber una segunda etapa de esa bestia? ¿De ese cuerno pequeño? Claro que sí. Entonces yo pregunto, en Apocalipsis 12, ¿será que cuando la tierra ayuda a la mujer ya se terminó esta profecía? ¿O será que va a haber otra vez persecución? Ahora, note lo que dice el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces, ¿vamos bien o no? Entonces, el dragón fue airado contra la mujer. ¿Ven la secuencia? 1260 años. La tierra ayuda a la mujer. ¿Y esto enoja a quién? Enoja al dragón. ¿Y se levanta otra vez la persecución? Sí. Porque dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra. Ah, ¿se le va a sanar la herida entonces a este sistema? Claro que sí. Se fue a hacer guerra contra los otros, mejor traducción sería contra el remanente de la simiente de ella. Yo pregunto, ¿cuándo es que se va a levantar la iglesia remanente? Según la secuencia que estamos estudiando aquí. ¿Cuándo se va a levantar? ¿Tiene que ser después de qué fecha? ¿Después de qué fecha tiene que levantarse? Después de los 1260 años, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo o no? Tiene que levantarse después de los 1260 años, porque estamos llevando una secuencia. ¿Ve? Antiguo Testamento, dragón. 10 cuernos, 1260 años. La tierra ayuda a la mujer. Y luego entonces el dragón se aira y persigue al remanente de la simiente de la mujer. Entonces, ¿tiene que levantarse el remanente de la simiente de la mujer después de 1798? Claro que sí. ¿Y a dónde debe levantarse? Exactamente. La Biblia dice, ¿cuándo y dónde? Tiene que ser después de 1798 y tiene que ser ¿dónde? En la tierra que ayudó a la mujer. Así que si usted quiere buscar la verdadera iglesia remanente, tiene que buscarla surgiendo después de 1798 en los Estados Unidos, según esta profecía. Y un poco más adelante en esta serie vamos a hablar de eso. Ahora, ¿ven la secuencia? Ahora, ¿qué características tiene este remanente? Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros o contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Moisés. están despiertos. Los cuales guardan los mandamientos de los judíos. Los cuales guardan los 9 mandamientos. Si usted quiere conseguir la verdadera iglesia remanente, tiene que conseguir una iglesia que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Incluyendo cuál? ¿Qué quiso hacer el cuerno pequeño? Cambiarlo. ¿Pero qué va a hacer el remanente? Dejarlos exactamente como están. ¿Están conmigo o no? El cuerno pequeño piensa que puede cambiar los tiempos y la ley, pero el remanente guarda los mandamientos de Dios. Todos. No los mandamientos del Papa, que dice que hay que guardar domingo. Recientemente propuso una carta pastoral, Dies Domini, el día del Señor, diciendo que la iglesia, por su autoridad, cambió el día del sábado al domingo. Entonces usted tiene que decidir si va a aceptar lo que dice el Señor o lo que dice el Papa. Esa va a ser la prueba final. Esa va a ser la prueba con respecto al sello de Dios o a la marca de la bestia. Los mandamientos de Dios y las tradiciones humanas. Esa será la gran prueba final. Esa será la decisión que nosotros tendremos que tomar. Y dicho sea de paso, es mejor tomarla ahora, porque no sabemos si vamos a tener mañana para tomarla. Digo, no, yo sé eso, está bien, algún día. ¿Y quién le hace a usted pensar que algún día lo puede hacer? Si mi vida está en las manos de Dios. En un minuto yo puedo estar muerto. O usted puede estar. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Así que dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene otra cosa. ¿Qué tiene? Tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora no voy a entrar en mucho detalle, nada más les voy a dar los versículos porque queremos terminar más temprano esta noche. Pero el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 19:10 se le llama el espíritu de profecía. Y en Apocalipsis 22:8-9 dice que el testimonio de Jesús es ser un profeta. Es decir, que el remanente final, la iglesia remanente final, no solo va a guardar los 10 mandamientos, sino que va a tener en su medio un profeta. El don de profecía. ¿Está claro? Ahora, vamos a concluir con esto. Tenemos en Apocalipsis 12, el Antiguo Testamento, el dragón, los 10 cuernos, los 1260 años, la tierra ayuda y luego el dragón persigue. ¿Esa es la secuencia, sí o no? Ahora yo pregunto, en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia. ¿Ah? Es la columna, la tercera columna allí. Tenemos en Apocalipsis 13 un león, un leopardo, un oso, sí. ¿Es el Antiguo Testamento eso? ¿Cómo no? Y luego entonces, ¿qué tenemos? Un dragón. ¿Y cuántos cuernos tiene el dragón? 10. Y luego entonces, ¿qué se levanta? Se levanta una bestia. ¿Cuánto tiempo gobierna la bestia? 1260 años. ¿Se le interrumpe su poderío? En Apocalipsis 12 también hay un poder que interrumpe su poderío. En Apocalipsis 13 agrega un detalle, dice que fue la tierra. Apocalipsis 12 no dice que fue lo que le dio el Dios mortal. Apocalipsis 3:12 dice fue la tierra la que ayudó a la mujer. Y luego, en Apocalipsis 13, después de hablar de esta bestia que gobierna 1260 años, recibe una herida mortal, ¿verdad? Pero la llaga de su muerte va a ser ¿qué? Curada. ¿Se va a levantar otra vez la persecución? Claro que sí. Y ahora escuchen bien. Dos cosas, según Apocalipsis 13, que va a hacer esta bestia cuando resucite de los muertos. Uno, va a imponer la marca de la bestia. Ese es el primer punto. ¿Qué creen ustedes que es la marca de la bestia? Escuchen lo que les voy a decir ahora, hermanos. En Daniel 7 tenemos varias características del cuerno pequeño. Dice que gobierna tiempo, tiempo, mitad de un tiempo, persigue a los santos, habla blasfemias. Sí, hay varias características. ¿Saben que todas esas características se vuelven a mencionar en Apocalipsis 13, aparentemente con la excepción de una? Apocalipsis 13 también dice que gobierna 1260 años, dice también que persigue a los santos, dice también que habla blasfemias, pero aparentemente en ninguna parte de Apocalipsis 13 dice que pensará cambiar la ley. Pero sí lo dice, pero de una forma distinta. Cambiar la ley significa lo mismo que imponer la marca de la bestia, que es el falso día de reposo. Es decir, Apocalipsis 12 dice que habrá un grupo que guarda los mandamientos y el dragón los va a odiar. En Apocalipsis 13 dice que la bestia va a imponer a todos, ¿qué cosa? La marca de la bestia, que va a atacar los mandamientos de Dios. Y un segundo punto. Si en Apocalipsis 12 el verdadero remanente de Dios tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, tiene un profeta en su medio, ¿creen ustedes que el diablo va a tratar de contraponerse a eso levantando un falso don de profecía? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora escuchen lo que es interesante. Esta segunda bestia de Apocalipsis de capítulo 13, que impone la marca de la bestia contra los que guardan los mandamientos. ¿Están conmigo? Se le llama a esta bestia, en Apocalipsis 16:13, se le llama el falso profeta. ¿Me están entendiendo o no? El falso profeta. ¿Cómo va a tratar de contrarrestar a Satanás el verdadero don profético que tiene el remanente? Levantando a un ¿qué? Un falso profeta. Ataca los mandamientos imponiendo la marca de la bestia. Ataca el verdadero profeta instituyendo uno falso. Y ahora escuchen. En Daniel 7:25 dice que iba a cambiar los tiempos y la ley. Anoche hablamos de los tiempos. ¿Con qué tiene que ver los tiempos? ¿Con el calendario qué? Profético. ¿Con qué tiene que ver con la ley? Con los 10 mandamientos. ¿Cuáles son las dos características que tiene el remanente? Guarda los mandamientos y tiene el verdadero don profético. Lo mismo que Daniel 7:25. Es decir, el cuerno pequeño ataca la ley y cambia los tiempos. Tiene un falso don profético. En Apocalipsis 13 o 12:17, el remanente guarda los mandamientos, la ley, y tiene un verdadero profeta. Y el diablo, para atacar eso en los últimos días, impone la marca de la bestia, que es lo mismo que el cambio de la ley en Daniel 7:25, y levanta un falso don profético. ¿Están conmigo o no? Ahora voy a concluir con esto. ¿Saben ustedes que el catolicismo y las iglesias protestantes hoy tienen un sistema de interpretación profética completamente falso? No solo enseñan que la ley fue clavada en la cruz, no solo enseñan que el cristiano no puede guardar la ley, no solo enseñan que el sábado era para los judíos, No solo enseñan que una vez que te salvas no te puedes perder, aunque quebrantes todos los mandamientos de Dios. No solamente te dicen, bueno, si pecas, confiésale al sacerdote y todo está listo. ¿Qué hace que el pecado tome un carácter trivial? No solamente las iglesias protestantes y la iglesia católica juegan jueguitos con la ley de Dios, porque la iglesia católica dice que ha cambiado el cuarto mandamiento, sino que todas estas iglesias proponen un falso sistema de interpretación profética. Si ustedes miran en las Biblias católicas, van a encontrar que ellos dicen que todas las profecías, esta del cuerno pequeño, el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, que vivió 165 años antes de Cristo. Dice, la bestia de Apocalipsis 13, ese es Nerón. Lean las notas al pie de las páginas en la Biblia católica. Le va a tomar todas estas profecías que apunta a su iglesia y a los protestantes y se los pone a lo que sucedió en el pasado. Y las iglesias protestantes han hecho lo contrario. Dice el cuerno pequeño, eso no tiene que ver con Roma.
Y con nosotros menos.
No, 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 no. Eso es un anticristo que se va a levantar por allá en Jerusalén, por allá en el futuro, después que el Señor nos ha raptado secretamente al cielo. Después que estemos allá, eso todo se va a cumplir. Todo lo proyecta al futuro. Y mientras tanto, el sistema de interpretación profética que da Elena G. de White en El Conflicto de los Siglos, que es historicista, ella usa este sistema, muestra cómo todas las cosas se han realizado, dónde buscar al cuerno pequeño, a dónde se va a levantar el remanente, cuáles van a ser sus características, cuándo se le va a sanar la herida, cómo los Estados Unidos vayan a ayudar en el proceso, cómo el remanente va a ser perseguido por estos poderes. La gente no lo ve porque tienen un sistema de interpretación profética completamente falso. Por eso es que en Daniel 7:25 dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. En Apocalipsis 12 dice que Dios tendrá un pueblo que guarda la ley y tiene un profeta. Interpreta correctamente los tiempos. Y en Apocalipsis 13 dice que el diablo va a levantar un poder que fue herido de muerte, que va a imponer la marca de la bestia. Falso día de reposo, atacando la ley, y va a levantar en su medio un falso don profético, y como resultado la gente no va a ver que lo que va a dividir a la raza humana en los últimos días es qué autoridad acepta usted, si usted guarda el sábado de Dios y acepta a Dios y su autoridad, o si usted acepta el día que fue creado por la bestia. Y no se van a dar cuenta que ellos están cumpliendo las profecías, estas profecías que hemos estudiado se están cumpliendo en su misma presencia con ellos mismos, y no se van a dar cuenta porque están mirando a donde no es. ¿Cuántos entendieron lo que hablamos esta noche? ¿Está claro? ¿Qué pasó con los que no levantaron la mano? ¿Está claro? Levanten la mano si estuvo claro. Bien, pues sí, porque si no levantan la mano yo lo explico otra vez, me voy a tomar una hora, ¿no? Pero ahora sí todo el mundo levanta la mano enseguida. Yo pregunto, ¿quieren ustedes pertenecer al pueblo remanente de Dios? ¿Quiénes quieren pertenecer al pueblo remanente de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene en su medio el don profético? Lean ustedes El Conflicto de los Siglos y van a darse cuenta que todo lo que yo les he dado de la Biblia está allí. Clarito. Esbozado por una mujer que escribió hace 150 años. ¡Qué bárbaro! Y lo sabía muy bien todo lo que iba a pasar. Inclusive en un tiempo cuando el papado estaba muerto en los Estados Unidos, todo el mundo atacaba al papado, lo odiaban. Ella decía, no se confíen, porque este va a ser el poder que va a gobernar en este país y en el mundo. Y la gente se burlaba y decía, ¡ah, qué chistoso! No tiene ningún poder. Y ella decía, véanlo. Ella murió en 1915. ¿Qué tal si estuviera viva hoy? Vería las cosas cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Yo espero que si hay alguien aquí que no pertenece a la iglesia adventista, que durante el transcurso de esta semana usted tome una decisión de pertenecer a la iglesia remanente de Dios. en la única iglesia, escúcheme bien, y no lo digo por orgullo, no creo que ustedes piensen que es que la iglesia adventista es mejor que todas las iglesias, ¿qué va? En la iglesia adventista hay gente pecadora, hay gente mala, hay gente buena, hay trigo y hay cizaña. No crean ustedes que van a venir acá porque toda la gente es buena. Vienen porque es la iglesia que enseña la verdad. La verdad como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y no se fijen en la gente, porque si se fijan en la gente, entran un día y al otro día están saliendo. Si están esperando gente perfecta, olvídense. Pero si están buscando verdad perfecta, la van a encontrar. Así que yo espero que si no han decidido, durante el transcurso de esta semana, yo voy a hacer algunos llamados para que Dios les lleve a tomar la decisión de unirse al pueblo remanente de Dios. Y le voy a explicar cómo lo pueden hacer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que nos has dado esta noche. ¡Cuán claras son las profecías en tu palabra! Sabemos, Señor, de que nada vale solamente conocer estas cosas en nuestra mente intelectualmente. Necesitamos experimentarlas, ponernos de tu lado y decir, vamos a obedecerte porque te amamos aunque se desplomen los cielos. Y vamos a aceptar el don de profecía, tal como tú lo has dado. Y vamos a obedecerlo también, porque nos apunta en el camino correcto. Gracias te damos, Señor, por haber estado con nosotros esta noche. Y si hay alguno aquí que no se ha unido a tu pueblo remanente, te ruego que lo pueda decidir hacer antes que termine esta semana. Acompáñanos, Señor, a regresar a nuestros hogares. Cuídanos de todo peligro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.